de flores.
Alster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Flores de bellos colores y mañana por la mañana llena tu casa de flores, porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores y dice el coro.
Mañana por la mañana,
óyelo bien,
llena tu casa
llena,
de flores,
llena, llena,
que seguro te visita la Virgen de los. Mañana por la mañana,
óyelo bien,
llena tu casa de flores,
llena tu casa de flores,
que seguro te visita.
Con mi tambor de batán, yo le cantaré a Dolores.
La Virgen de los Dolores.
Escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, qué rico suena morena.
La Virgen de los Dolores.
Ay, no me digas cosas buenas que conmigo tú no quieres vacilar. Si mi ritmo está blanco y te pone a gozar.
La 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 la
Hola, ¿qué tal? Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Qué tal, Antonio?
Disfrutando un tomatito por ahí, pero aquí estamos.
Aquí está. Ya listos casi para... no quedan tomates. Ya esta época casi no quedan. Hay que aprovecharlos.
Sí, me dio tristeza el otro día ver una mata de tomates, cherry tomatoes, como llaman por aquí.
Sí.
Cayéndose ya. Uh-huh. Y dije yo, qué desperdicio. Empecé a recogerlos.
Y sí, tan
dulces.
Tan dulces.
Pero bueno, así es nos va marcando el fin de una estación del año.
Sí, bueno, hablando de estación, pronto vamos a dar noticias sobre este programa, pero quién sea sí. Al tanto, porque se viene.
Estaba pensando en la estación del año, verano, otoño, pero tú estás hablando de otra estación.
De radio, sí, pronto, sí. Radio Kingston, por ahí.
Radio Kingston, por ahí, hay algo pendiente, pero bueno, les mantendremos informados en lo que sucede.
Hablando de cosas que están pasando y pronto, el domingo 10 de septiembre, la organización Unison, que es una organización de arte basada en New Paltz, va a tener un festival y un desfile sobre el Día del Trabajo y el Santuario.
Qué conexión, ¿eh? El sí. Día del Trabajo con la ciudad de Santuario, con el santuario que ofrece.
El santuario para inmigrantes.
Para inmigrantes.
Y el santuario para inmigrantes y el Día del Trabajador, también inmigrante, ¿por qué no? Así que va a ser un evento, creo yo.
¿Dónde va a ser?
Buenísimo, vamos a estar, los de La Voz vamos a estar ahí, pero otros grupos también. De 1 a 4 de la tarde en New Paltz, van a hacer el Labor Day Solidarity para el desfile de solidaridad del Día del Trabajo. Porque como saben, en Estados Unidos el Día del Trabajo es en septiembre, no es...
Es el primer lunes de septiembre, ¿no?
Ya. Yeah. En este caso van a hacer este desfile va a ser el domingo 10 de septiembre de 1 a 4 de la tarde. Van a aprovechar estas fechas como el Día del Trabajo... el día de exploran la comunidad de la exploración entre el labor y santuario, lo que habíamos dicho.
Tenían una conexión con de la ciudad de santuario o del movimiento del santuario con lo que llamaban acá el tren, el Underground Railroad, o sea el movimiento que hubo para ayudar a los afroamericanos a escapar al norte, ¿no?
A los esclavos que se estaban escapando en la época de la esclavitud. Entonces también están conectando el movimiento santuario actual, donde no solamente santuario, como hemos hablado muchas veces en este programa, de que la policía local en la ciudad de New Paltz hay una ley, que la ciudad de New Paltz pasó una ley santuario, donde la policía no colabora con inmigración y en otros lugares así, pero también cuando hablamos de santuario físico, en el cual una persona que está siendo perseguida puede ir a una iglesia y quedarse ahí. Sí, entonces,
o sea, que es lo que ha sucedido con algunos inmigrantes en algunas partes del país. Entonces, el tren subterráneo del tiempo de la esclavitud era precisamente eso, de que escapaban los esclavos del sur, llegaban acá al norte y algunos lugares, algunas iglesias les abrían las puertas para protegerlos.
Incluso casas de personas. Sí. Uh-huh. Así que es algo muy importante. Va a ser un fin de semana lleno de actividades. El sábado 9 de septiembre va a haber un taller de marionetas para niños de 2 a 5 de la tarde. Cuesta solamente $20 para un adulto y un niño, o si no, $10 por cada niño extra. Se pueden ir a unisonarts.org para registrarse. Ahora, el domingo, esto es gratis.
Imagino que esos talleres ya incluyen esos $20, los materiales para
todo,
hacer.
Sí. Y tienen espacio solamente para 20 niños, así que si están interesados, vayan ya. El domingo 10 de septiembre va a ser el festival y el desfile de trabajo y santuario. A la una de la tarde vamos a empezar. Digo vamos a empezar porque la revista La Voz va a estar ahí, así
presente.
Que vamos a estar por ahí. Empieza en la esquina del Boulevard Mannheim y la calle Main Street y Mannheim.
En pleno centro de New Paltz.
Exactamente, y vamos a ir caminando por Main Street hasta la avenida Plattekill, hasta el parque Hasbrook, y ahí vamos a llevar marionetas, una banda de...
¿El parque Hasbrook está cerca del río? ¿El pequeño río que tienen por ahí?
No estoy segura. Bueno. Con marionetas, con una banda de metales, brass band, baile y tambores. Va a estar bien divertido. Muchos grupos diferentes están participando, aparte de La Voz va a estar...
El Centro de Creative Education de Hudson, el Centro Comunitario LGBTQ del Valle del Hudson, el grupo Roost Youth, la Orquesta de Percusión de Kingston, bueno,
es un evento para todos, de todos para todos.
A partir de la 1:00 p.m. empieza la marcha y el desfile, y de 2 a 4 p.m. va a haber actuaciones ahí en el Hartsburg Park, que va a ser todo gratis, actuaciones del teatro de marionetas Red Wing Blackbird, del Centro de Creative Education y otros. También va a haber comida, actividades para niños y mesas de información.
Sí, sabes que yo estaba escuchando recientemente cómo algunos latinos no participan en estos eventos. ¿Qué se puede hacer para atraerlos, Mariel?
Bueno, que primero que sepan que existe el evento.
Es el
primer paso. Que tienen que informarse que existe. Sí. Y segundo paso es decirle, no teman, no hay nada que temer, vamos a estar todos ahí.
Sí, no, y como ese taller que decías tú, que cobran $20 por padre e hijo, o madre e hijo.
Por par.
Sí, es una actividad donde puede hacer esa unión entre padre e hijo, uh-huh, o madre e hija, de que pueden compartir algo, hacer algo con sus, uh-huh, propias manos, uh-huh, ser un poquito de creativos, su, uh-huh, arte. Hay muchas cosas para las cuales la comunidad hispana se puede beneficiar. Entonces,
y vamos a hablar con Alejandra Baer, que es la nueva directora de Unison. Uh-huh. Alejandra es una artista mexicana que vive en el área de Newport hace bastante tiempo. Un sol de persona. Así, uh-huh, que si quieren saber más de Unison, llamen por ahí, pregunten por Alejandra, ella les va a contar todo.
Sí, es muy importante e interesante ver una persona hispana en una posición de donde se toman decisiones de programar eventos que van a beneficiar a la comunidad en general.
Uh-huh. Y hablando de mujeres hispanas en buenas posiciones, hoy vamos a tener a Mayra Hidalgo Salazar en nuestro programa. Mayra es una costarricense que trabaja en una organización que es el North Star Fund, una organización que da dinero.
Sí.
Escuchen, porque quizás tienen un buen proyecto, tal vez le consigan dinero.
Aquellas organizaciones que, sobre todo aquellas que están empezando, que tienen ideas, que quieren hacer algo que va a ayudar a la comunidad, por ahí hay dinero que les pueden ofrecer para que lleven adelante sus planes.
Y Mayra nos va a contar cómo es que ya llegó a esta posición. Yo creo que es muy inspirador.
Es muy inspirador. Es una persona que llegó con muchos. Y no les cuento más porque vamos a dejarla a ella que cuente con sus propias palabras.
Bien.
Lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas.
Amigos, estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y hoy estamos con Mayra Hidalgo Salazar. Ella es oficial de programas del Valle del Hudson para una organización que se llama North Star Fund, o el Fondo de la Estrella del Norte. Y me encanta, el nombre en español y en inglés suena lindísimo. Ahora queremos saber qué es.
¿Qué es lo que hace esta organización?
Sí. ¿Qué es este fondo?
Sí, North Star Fund somos una fundación que quedamos en la ciudad. Pero tenemos unas operaciones nuevas en el Valle de Hudson. Y nosotros somos una fundación que otorgamos becas a las organizaciones de base. Nosotros realmente creamos en apoyar el trabajo liderado por las personas directamente impactadas por injusticia. Y pues sí, eso es un poco sobre nuestra misión. Nuestro proceso de otorgar becas también es un poco diferente. Nosotros reclutamos a personas de la comunidad, quien forman un comité. Aquí en el Valle de Hudson tenemos un comité separado. Ellos son los que desarrollan las prioridades que para los fondos, ¿verdad? Y nosotros como fundación seguimos su liderazgo y apoyamos sus decisiones en cómo deberíamos usar los fondos y cómo podríamos ser más útiles en apoyar los movimientos de justicia social aquí en el Valle de Hudson.
Bueno, y como, por ejemplo, ya tienen, imagino, algunas organizaciones que son clientes de ustedes en el Valle. ¿Puedes decir cuáles son?
Sí, bueno, por ejemplo, aquí en Kingston tenemos el Workers Justice Center. Es una organización que provee servicios a los inmigrantes, pero más allá organiza a los inmigrantes, también organiza contra las deportaciones. Para este ciclo de becas, el comité decidió que sería sumamente importante para nosotros como una fundación apoyar a las organizaciones quienes están respondiendo a los ataques a nuestra comunidad debajo de esta administración. Y pues Workers Justice Center es uno de los de aquí en Kingston, pero tenemos más de 18 organizaciones aquí en el Valle de Hudson que estamos apoyando.
Para que puedan apoyar, la organización tiene que tener el estatus de non-profit o de sin fines de lucro con este código 501c3. ¿Necesita eso para poder aplicar?
Para poder recibir los fondos sí, pero nosotros hemos sido muy flexibles con algunas organizaciones. Por ejemplo, hay algunos grupos más informales quienes no tuvieron ese estatus, ¿verdad? Y nosotros, ellos aún aplicaron, solicitaron las becas. Nosotros aprobaron su beca y les dimos el tiempo para hacer todo el proceso. En ese sentido somos más flexibles, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que hay muchas barreras para nuestra comunidad crear las organizaciones oficiales, pero igual queremos apoyarlos, ¿verdad? Un ejemplo de uno de esos grupos es el Black Lives Matter of Hudson Valley, el grupo de las vidas negras se importan en el Valle de Hudson. Ellos no tuvieron un estatus así oficial, pero nosotros entendemos que están haciendo un trabajo sumamente importante en esta región, en este país, y pues nosotros le dijimos que, bueno, si quieren, están interesados en recibir los fondos, que solicitan los fondos y ahí nosotros podemos esperarlos hasta que ustedes pueden tener ese estatus. Y pues sí, tenemos un poco de más flexibilidad que otras fundaciones.
Parece que en este caso, en vez de que la organización les pidiera a ustedes, ustedes ofrecieron. ¿Fue así el caso?
Sí, bueno, eso es parte de nuestro modelo, ¿verdad? Y tiene que ver con el comité, ¿verdad? The Community Funding Committee, el comité local que tenemos de activistas y organizadores locales quienes deciden realmente cuáles son las organizaciones que tenemos que priorizar, cuál es el proceso que deberíamos usar, cuál sería relevante a esta región, y realmente seguir su liderazgo. Y pues hubo varios miembros del comité quien nos dijeron que el grupo de Black Lives Matter aquí en el Valle de Hudson está haciendo un trabajo sumamente importante y nosotros como fundación queríamos seguir su liderazgo. Y pues así nosotros somos un poco diferentes, ¿verdad? Nosotros no creamos en imponer qué es lo que nosotros crean que deberían hacer la comunidad, cuáles son las soluciones que ustedes deberían buscar. Nosotros realmente creamos en un proceso liderado por la comunidad y las personas locales quienes están haciendo el trabajo.
¿Cuánto más o menos es la cantidad de dinero que dan para un programa como el que mencionaste o cualquier otro?
Bueno, total, este ciclo pasado, nosotros otorgamos $250,000 en becas. Las cantidades de becas son 10 y 15 mil.
Pero por eso, proyecto.
Sí, para cada proyecto. Pero, como le digo, eso fue el proceso para este ciclo. Para el próximo ciclo, el comité se va a reunir otra vez. Quizás va a desarrollar prioridades diferentes. Pero para este ciclo pasado, eso fue la situación.
Y cada vez que termina el ciclo, la organización que ha recibido ya la beca, ¿debe de solicitar otra vez o continúa?
Si quieren, y tampoco deberían. Nosotros realmente creamos en la determinación y la autonomía de las personas directamente impactadas por la justicia social. Y pues si las personas no usan todos los fondos, todo de la beca del primer año, igual, pueden solicitar más, o si deciden no solicitar más, eso está bien, porque también hay organizaciones y proyectos que no quieren recibir dinero, que no quieren quedarse así como de base, más informales, pero eso es su estilo y nosotros queremos respetarlos y ver cuáles son las maneras que los podemos apoyar.
Sí, a veces es como ese traslado de ser de base a empezar a conseguir dinero, a veces crea más problemas entre la gente que otra cosa, más porque hay mucha política, como quien dice.
Más política.
¿Qué clase de problemas podría crearles?
Quizás algunas de las quejas que yo he escuchado y también yo he visto, que hace el trabajo comunitario demasiado profesional, ¿verdad? Cuando la realidad es...
¿Profesional es malo?
Crea una imagen que no todos quizás podemos ser parte de la organización o podemos llegar a esa posición de liderazgo. Y eso es alguna de las quejas que tienen diferentes organizaciones y por eso nosotros nos mantenemos abiertos a cuál es el tipo de apoyo que ellos necesitan en nosotros como fundación. Si hay un grupo que sí reciben una beca de nosotros y deciden, nosotros queremos ver cómo podemos recaudar más fondos, cómo podemos conocer a más fundaciones. Nosotros también trabajamos en presentarlos con otras fundaciones más grandes, más formales, y eso es lo que ellos quieren. Y eso puede hacer que la organización se hace un CVH, Community Voices Heard.
Por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
¿Ellos empezaron con becas de ustedes?
Sí, en la ciudad sí.
que es una organización que lucha por los derechos de los inquilinos, de los homeless.
Tuvimos personas de esta organización aquí.
Sí, sí, son geniales. Y pues eso es un ejemplo del crecimiento que nosotros podemos apoyar, pero también hay algunas organizaciones quienes se quieren mantener más pequeños, quienes quieren mantenerse un equipo de 5 y ya, ¿verdad? Y eso también.
Entonces, con $10,000 o $15,000, ¿qué es lo que puede hacer un grupo?
El grupo
que nosotros, de base y ahora quiere, bueno, profesionalizarse no es la palabra porque mal vista, pero quiere nosotros, mejorar de alguna manera. ¿Para
nosotros
qué le sirve
no
eso?
Le dictamos cómo deberían usar los fondos. Cuando le otorgamos las becas, todos los fondos son de operaciones de general, ¿verdad? Uh-huh. Y pues ellos lo pueden usar para salario, lo pueden usar para un fondo para abogados, por las familias quienes son detenidos en una redada, lo pueden usar para movilizar a la comunidad. Ellos realmente
para pagar un alquiler de una oficina de una organización, ¿puede
sí,
ser?
Eso también, eso también. Pero igual, nosotros como fundación, es lo que ellos crean que debería ser una prioridad uh-huh. en su trabajo. Uh-huh. Y pues sí, por eso nosotros damos las becas así más flexibles. Y tenemos un proceso de reportes flexible también. Y igual, muchas de las organizaciones que nosotros hemos apoyado este ciclo no son organizaciones que tienen contacto con el mundo de fundaciones, ¿verdad? Que muchas veces
eso te quería preguntar.
Sí, están empezando y pues nosotros queremos hacer como es esa fundación que quizás los guíe, ¿verdad? Uh-huh. Si ellos quieren a conseguir más fondos, pero sí.
O sea, una vez que una organización recibe fondos de ustedes, uh-huh. ¿Qué es lo que debe hacer esa organización para poder continuar recibiendo fondos uh-huh. De la fundación de ustedes?
Sí, yo creo que simplemente lo deberían ver más como una relación colaborativa. No es algo así tan como nosotros estamos aquí uh-huh. arriba y tienes que reportar a nosotros, decirnos qué es lo que están haciendo. No, nosotros queremos entender qué es lo que estás viendo en la comunidad, cómo los podemos apoyar, ¿verdad? Uh-huh. Yo vengo de una organización de base, yo he estado en el movimiento de inmigrantes.
Queremos hablar con Mayra en otro bloque sobre quién es Mayra.
Sí, yo tengo curiosidad. Sé que es de Costa Rica.
Sí, eso lo vamos a hablar prontito. Sí. ¿Quién es Mayra? Pero terminemos con...
Pero digo, lo que yo he visto en el trabajo es que llegar a tener una victoria, eso toma años, uh-huh. décadas, ¿verdad? Y pues nosotros no le vamos a poner... ¿qué le digo? Como diferentes barreras para que ellos consigan uh-huh. los fondos. Si han recibido una beca de nosotros, quizás no han tenido una victoria en el pasado año, pero nosotros entendemos que las victorias toman, el cambio toma tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y pues en ese sentido somos flexibles y abiertos a ver cómo podemos colaborar y cómo podemos darle los recursos que ellos necesitan, aunque sea entrenamiento, aunque sea fondos, conexiones.
Aquí hay una organización grande, no gubernamental, en el condado de Ulster, que se llama Family Woodstock. Y yo los conozco bien porque sé que siempre están buscando dinero.
No, pero Family, por ejemplo, es una organización que...
Profesional.
Bueno, claro, pero da servicios como, por ejemplo, de violencia doméstica, uh-huh. o a jóvenes que se escaparon de su hogar, o, a gente uh-huh. homeless, gente
Headline,
drogadicta.
Sí.
O sea, ahí como que está proveyendo unos servicios muy específicos, así. Uh-huh. ¿Serviría una fundación como esta para una organización como esa o es distinto?
Sí, depende de lo que el comité decide para el ciclo, uh-huh. para ese ciclo, ¿verdad? Yo sé que el comité este ciclo pasado realmente querían priorizar a los grupos más pequeños,
okay.
los que están empezando, uh-huh. los que quizás no tienen acceso a fondos y están aprendiendo cómo hacer el trabajo. Pero cuando hay algún problema en la comunidad, ellos son los que la comunidad llama, ¿verdad? Y pues sí, eso estaríamos abiertos a eso. Realmente no los conozco y pues no le puedo decir. Uh-huh. Sí. Pero por lo general nosotros le otorgamos becas a las organizaciones de base, quienes están trabajando para la justicia social uh-huh. y quienes son liderados por las personas directamente impactados por esa injusticia. Uh-huh. Digo, si eres una organización de inmigrantes, que su liderazgo sea de inmigrantes.
Tal cual, ya. Yeah. Sí.
Bueno, o sea, cuando se habla de dinero, siempre se pregunta, pues, ¿cuánto dinero hay por ahí? Y, ¿de dónde viene?
Uh-huh. ¿De dónde viene?
Sí, sí, siempre
acá,
hay como
acá en la página web dice que son donantes activistas. Sí, los que dan el dinero son activistas. ¿En qué sentido?
Sí, y pues nosotros tenemos donantes de la ciudad. La mayoría son profesionales jóvenes. Quienes están heredando fondos y quieren ver cómo pueden hacer un cambio, cómo pueden hacer un impacto en los movimientos de izquierda en este país. Y pues ellos son quienes donan, pero también le decimos activistas donantes porque nosotros creemos que el donar es una forma de tomar acción, ¿verdad? Sí. Especialmente si tienes el privilegio de tener dinero, la manera en que puedes participar en el movimiento de justicia social es hacer una donación, ¿verdad? Y así los organizamos también. Y
entonces a ustedes también como organización les toca buscar, reclutar donantes,
sí,
recaudar fondos.
Sí, a recaudar fondos, sí. Y también aquí en el Valle de Hudson. Y pues sí, la realidad es que la mayoría de las personas impactados por injusticia no van a conocer a alguien quien tiene, no todas las veces, quien tiene el dinero para apoyar su trabajo. Y pues nosotros como fundación queremos hacer esa fundación que quizás los orienta, ¿verdad? Que si quieres donar a las organizaciones de base, puedes hacer una donación a North Star, aunque quizás no conoces las comunidades ni las organizaciones, puedes tener la confianza que nuestro proceso está liderado por activistas y las personas que sí los conocen.
O sea, todo el board de el buró, ¿cómo se dice? Board de
en la junta directiva.
La junta directiva, me imagino que son todos activistas. ¿Que fueron o que son activos?
Bueno, la junta directiva son activistas, también son personas con quien han heredado dinero de sus familias. Es una combinación y también otros son personas que también trabajan en organizaciones de justicia social. Eso es la junta directiva.
Sí.
Lo que yo estoy diciendo es, de lo que yo estoy hablando es el comité.
Sí,
no, sí, claro, una persona, cualquier persona puede donar que tenga plata.
Sí, sí.
Simplemente yo tengo curiosidad que la gente que están activamente participando en el comité directivo son gentes que tuvieron experiencia también como activistas.
Sí, hay algunos, sí. El comité, the Community Funding Committee, es diferente de la junta. Y pues ellos son los que deciden cómo usan los fondos. La junta directiva no tiene nada que ver de cómo nosotros otorgamos las becas.
Bueno,
porque las becas en este caso son a nivel de Hudson Valley, también la organización da becas en la ciudad de Nueva York, pero Mayra nos está hablando de aquí del Valle del Hudson, que es donde estamos.
Pues aquí en el Valle del Hudson, de Hudson, aquella gente que nos está escuchando, ¿cómo podrían contactarlos?
Bueno, si se pueden comunicar directamente conmigo en Mayra, Mayra, @northstarfund.org. Con confianza, por favor, nosotros queremos hacer una fundación accesible. Yo hago viajes por todo el Valle de Hudson. Los que trabajamos para la justicia social aquí en el Valle de Hudson manejamos más que los de UPS, pero aquí estamos en la lucha, ¿verdad? Y pues sí, que se comunican conmigo por correo electrónico. Si quieren aprender más de la fundación, por lo general, pueden ir a nuestro sitio de web, northstarfund.org.
Bueno, rapidito, mencionabas tú cómo se siente lograr una victoria. ¿Me puedes decir un poquito sobre el sentir cuando realmente se llega al punto que se quería como organización?
Yo puedo hablar un poco sobre mi experiencia personal.
¿Qué te parece si esa pregunta la dejamos para el siguiente bloque?
Sí, bueno, puedes hablar sobre tu persona.
Después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo.
en este instante fecundo se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió en el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra.
Muy bien, amigos, sí, seguimos, sí, en sí. ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Te acuerdas, Antonio? Estábamos hablando con Mayra Hidalgo Salazar. Ella es...
¿Cómo olvidar a Mayra? Si ella vino acá al Valle del Hudson ofreciendo ayuda para las organizaciones que están iniciando su proceso social, ¿no? Uh-huh.
Para la justicia social. Pero queremos saber por qué a Mayra le interesa esto de la justicia social. ¿Qué experiencia tiene ella misma? Aparte, porque ahora distribuye fondos, ¿no? Pero antes, ¿qué hacía? ¿Quién es Mayra?
Sí. ¿Cómo llegas a una posición en que yo voy a andar distribuyendo dinero por ahí? Pero cuéntanos.
Es un misterio. No, broma. Bueno, yo nací en Costa Rica. Yo vine a los Estados Unidos cuando yo tenía 6 meses, o sea, yo era una bebé. Mi familia, nosotros venimos con visas turísticas y empezamos nuestras vidas ahí en Florida Central. Yo crecí en un condado rural
que se llama
el condado de Polk. Si has tomado jugo de naranja de Florida, eso viene de mi comunidad en Polk County. Y pues sí, yo crecí en ese contexto. Mi familia, nosotros, nuestras visas se nos vencieron y nos hicimos indocumentados. Y yo crecí como en Florida pensando que yo iba a tener acceso a todas las cosas que nos decían, ¿verdad? Cuando eres niño, que si trabajas duro, que si estudias, vas a llegar a ser profesional. Pero cuando yo llegué a mi último año de colegio, me di cuenta que eso no era el caso, ¿verdad?
¿Del colegio, de la universidad o de la high school?
La secundaria, ¿no?
De high school.
Sí, sí, la secundaria.
Sí, sí. Y pues yo, eso fue muy difícil para mí.
¿Estabas en Florida en ese momento?
Sí, yo estaba en Florida y ahí es donde empezó toda mi crisis existencial, de dreamer, de no soy de aquí, pero tampoco me puedo regresar a Costa Rica porque después no me puedo regresar a los Estados Unidos por 10 años. Todo ese como, ese crisis, ¿verdad?
Y, o sea, lo que detectaste es que no podías ir a la universidad.
No pude ir a la universidad, no pude trabajar legalmente, no pude conducir. Eran muchas cosas a la misma vez, porque esto fue antes de la acción diferida. Uh-huh. Y pues sí, yo fui muy afortunada porque una organizadora de la Coalición de Inmigrantes de Florida...
¿La de Mocale? ¿Los tomates?
Bueno, ellos son un miembro.
Okay.
Son los de Mocali, sí, son un miembro de FLIC. Pero ella me reclutó y me quería, me decía, tienes que asistir a esta reunión, que tienes, lo tienes que hacer. Y
¿cuántos años tenías?
Yo tenía 17. Uh-huh. Y yo fui a esa reunión y resultó ser la reunión donde estábamos planeando el Trail of Dreams. Que cuál fue la caminata de Miami a Washington D.C.
Wow.
Y pues en esa reunión yo me hice el project manager de la campaña y pues...
La directora de proyectos.
Sí, la directora de proyectos. Y ahí es donde empecé a aprender mucho. Para la campaña yo recaudaba fondos, manejaba todo lo logístico, dónde iban a dormir, qué iban a comer.
A los 17, 18 años.
Sí.
Bueno, ¿y tus papás qué decían de todo esto? Porque la caminata de Miami hasta Washington.
Te dice tu mamá, te firmo la autorización.
Eso es tan interesante porque en ese tiempo nosotros como Dreamers teníamos dos luchas. Teníamos la lucha en la comunidad, ¿verdad? Para la justicia social y teníamos la lucha en nuestros hogares, ¿verdad? Porque todavía había mucho miedo, mucho, mucho miedo. Mm-hmm. Pero nosotros realmente creíamos que nosotros teníamos el derecho de contar nuestras propias historias, que no en vez que de los demás contándolas por nosotros. Y pues ahí es donde empezamos, ¿verdad? Eso fue el 2010. La Coalición de Inmigrantes de Florida, esa organización realmente creyeron en mí, invirtieron mucho en mi liderazgo. Yo organicé con los jóvenes indocumentados en Florida y por todos los Estados Unidos a través también de United We Dream, de United We Dream Network.
Sí.
Yo soy parte de la junta directiva.
Recibo sus emails.
Sí.
Todas sus alertas.
Recibo su información. Muy buena, muy buen grupo. Yeah.
Sí, bueno. y pues ahí es donde empecé. Y ya en ese tiempo yo no estaba pensando en la universidad. Yo ya estaba dedicada al movimiento que yo
en
quería.
En cuerpo y alma.
Sí, sí, yo no estaba pensando en eso y tampoco lo veía como algo posible ya, ¿verdad?
¿Pero tus papás qué decían de esto?
Sí, esa es la pregunta.
Sí,
ellos padres.
Ellos vivían con mucha preocupación para mí.
Porque te ausentabas por mucho tiempo, ¿no?
Sí, yo viajaba por todo el país sin licencia, sin papeles. Yo solo viajaba con mi pasaporte costarricense. Wow. Y ellos con el miedo que me iban a detener, que si alguien nos iba a llamar la inmigración, cosas así. Eso eran cosas reales, ¿verdad? Pero yo realmente, porque yo estaba viviendo una existencia tan difícil, yo sentía que yo no tenía nada que perder. Mm-hmm. Yo estaba en ese punto. Y pues, cuando nosotros logramos presionar al presidente a anunciar acción diferida, eso me dio una ventanita a conseguir mi permiso de trabajo y seguir mis estudios. Y empecé a estudiar en Sarah Lawrence College y me dieron una beca y empecé a estudiar ahí. Ahora me faltan...
¿Por eso llegó a Nueva York entonces?
Sí, por eso me vine para Nueva York.
¿Cómo llegaste a Nueva York?
Sí, así me vine para Nueva York para estudiar y pues ya me faltan 4 clases para ya tener mi título y pues es súper... súper emocionante, ha tocado mucho para llegar a este punto.
Pero, Dana, uh-huh. Me imagino que tú has de estar enterada, pero ¿qué es lo último que hay con uh-huh.
acción diferida?
Uh-huh. Porque con la nueva administración
sí,
tantas cosas.
Lo quieren quitar. Eso, y eso ha sido algo claro, desde el inicio de la campaña de Trump. Uh-huh. Lo que yo le diría a las personas quienes se benefician del programa es que por favor busquen una organización local y que empiecen a asistir las reuniones, porque esto va a ser una lucha que vamos a tener que pelear mucho para esto. Y si resulta que sí lo quitan, mira, que acuérdense que nosotros hacíamos muchas cosas y que nuestros padres hacen muchas cosas sin papeles, que no es el fin del mundo. Sí va a ser difícil, pero lo más importante es encontrar comunidad, encontrar las organizaciones quienes están trabajando para cambiar esas circunstancias en que estamos viviendo.
Organizaciones como otra, antes de esta entrevista, me comentaste que trabajaste con Hudson Valley Community Coalition. Sí, contanos un poco de ese grupo.
Sí, yo fui la directora ejecutiva del Hudson Valley Community Coalition antes de llegar a North Star. Y pues esa es una organización de base que organiza con los inmigrantes en Westchester. La mayoría de la junta son inmigrantes y pues nosotros realmente creemos que los inmigrantes no solo deberían estar al frente de la lucha, pero también tomando decisiones sobre estrategia, sobre la política.
Norma Pereira Mora, una colega.
Norma organizó mucho con nosotros. Y pues sí. Eso es un poco sobre el Hudson Valley Community Coalition. Ellos también están recibiendo fondos del North Star Fund.
Mira, North Star Fund tiene los tentáculos. Sí. Por
bueno.
Estamos tratando, ¿verdad? Sí.
Y bueno, ¿qué hay más para ti en el futuro? O sea, terminas ya en 4 clases que te faltan.
O sea, menos de un año, ¿no? Ya casi.
Sí. ¿Qué pasa contigo? Sí. ¿Te regresas a Florida? ¿Te quedas por acá?
No, yo me quiero quedar acá. Yo estoy muy dedicada a esta posición y el trabajo que estamos haciendo en el Valle de Hudson. Uh-huh. Yo quisiera empezar mi posgrado en Nueva York. Yo he estado pensando mucho en quizás estudiar Derecho.
Uh-huh. Buena idea.
Sí.
Te da la natural.
Necesitamos
es natural.
Más abogados.
Derecho también. Yo estoy estudiando estudios latinoamericanos y estudio literatura latinoamericana y también historia precolonial. Yo no sé, algunas veces me da ganas de ser profesora, sacar mi doctorado, pero vamos a ver dónde me lleva.
Lleva la vida.
Me pongo yo a pensar que tú conoces cómo se tratan los trabajadores de Florida.
Sí,
y claro. En comparación a los trabajadores agrícolas de Nueva York, ¿ves alguna diferencia en cuanto al...?
En el tratamiento no, igual.
Algunos tratan bien y otros tratan mal.
En
o derechos no, que tienen unos sí, más que otros. Sí.
Lo que yo veo en Florida es que hay una historia de organizar a los trabajadores más grande, ¿verdad? Que viene de lo que hizo César Chávez y Dolores Huerta. Eso realmente sembró una semilla en Florida que yo creo que en Nueva York todavía tenemos que hacer mucho trabajo para ver qué se necesita hacer para que los trabajadores sean los que estén decidiendo cuáles estrategias vamos a usar para en sus campañas, cuáles afectan sus vidas. Es difícil aquí, especialmente porque los trabajadores no tienen el derecho
de organizarse.
¿En Florida sí lo tienen?
¿Qué le digo? Es como la cultura. Técnicamente no lo tienen, pero ya tienen muchas organizaciones quienes lo están haciendo.
¿Es posible también una cuestión histórica, como que ha vivido más latinos en Florida por más décadas que en el área
en
rural
mayoría,
de New York?
¿Los trabajadores agrícolas de Florida son del Caribe, Latino?
Son de México, Centroamérica, pero también tenemos de Colombia.
¿Jamaiquinos?
Jamaiquinos,
¿o haitianos? No
tantos, pero haitianos sí. Y cuando yo hablo de trabajadores, yo estoy también hablando de las personas quienes trabajan limpiando casas, cuidando niños. En Miami definitivamente muchos haitianos, muchos inmigrantes de ascendencia africana. Cuando pensamos en los inmigrantes, muchas veces solo pensamos en los latinos, pero es muy importante entender que no solo son nosotros, pero son las personas de ascendencia africana que también quienes son sobrevividores de deportación y detención y mucha criminalización como nosotros.
Sí, está por decidirse todavía si les renuevan o no a los haitianos.
Sí, el TPS, el TPS y Acción Diferida ahora están al frente de la lucha. Tenemos que... Y es, si uno lo pone a pensar, es, ¿para qué estamos luchando? ¿Para un permiso de trabajo? ¿Para el derecho de trabajar?
Para aportar a la economía.
Sí, y es... Sí, nosotros realmente tenemos que buscar cuáles pueden ser soluciones que podemos... empujar para nuestra comunidad que sean más a plazo largo,
más permanentes.
Sí, más permanentes, por eso es muy importante la reforma migratoria.
Tal cual.
Sí, y también por lo general ver qué podemos hacer con el sistema de deportación, de criminalización que tenemos en este país con los inmigrantes, que ha llegado a un punto...
Son tantos intereses de por medio. Ahora que sabemos que muchos de estos inmigrantes terminan en cárceles privadas, donde hay corporaciones que están lucrando y que les interesa que les manden más porque están cobrando.
Igual que el negocio de la salud. Tenemos el negocio de la salud, ¿por qué no tener el negocio de las cárceles?
O de la guerra.
Mayra, me quedé pensando mucho en la pregunta, Antonio, ¿qué decían tus papás? Pero ahora a futuro, ¿no? Siendo una mujer joven, luchadora, que hay muchas otras mujeres que tienen tu misma edad y que no han hecho pero ni un décimo de lo que vos has hecho.
¿Cuándo vas a decir tu edad?
Yo tengo 26.
Mírala.
Mira más joven.
Pero con 26 años hasta
donde... Yo tengo cara de niña.
¿Qué consejo le das a una chica joven que quiere hacer algo similar a lo tuyo, quiere luchar... pero en su familia, su barrio, sus amigos, todos están como en otro planeta, o como tienen miedo también. ¿Qué consejos les puedes dar a otras jóvenes?
Bueno, que busca a otras mujeres quienes también están tratando de hacer algún cambio. Para mí la cosa, yo no hubiese llegado a donde estoy si no hubiese sido por otras mujeres quienes realmente me apoyaban y creyeron en mí. Y pues sí, que buscas otras mujeres y pueden ser de la misma edad. Mira que yo a los 17, los que estaban caminando estaban en sus 20s, ¿verdad? Tampoco estaban tan
grandes.
Y pues sí, y es importante entender eso, que los movimientos más impactantes en este país, en este mundo, han sido liderados por jóvenes, por mujeres. Si pensamos en el Black Panther Party, adolescentes.
Me pones a pensar también en el joven este que se ponía enfrente de los tanques en China, ¿no? Que no podía pasar los tanques porque estaba el joven ahí plantado. Sí. Uh-huh. Ahora que dices que de los 17, hay una canción de Mercedes Sosa que sí, te le puede poner. Sí. Volver a los 17.
Mercedes Sosa, mi favorita.
¿Oh, sí?
Bueno, sí, me gusta su canción, Todo Cambia. Bueno, todo, su letra, sí. Cada canción te llega.
Cambia, todo cambia, sí. Sí. Y yo, cada vez que la escucho, lloro. Espero no tener que llorar esta vez que la escuchemos hoy. Muchísimas gracias, Mayra Hidalgo Salazar. Qué placer tenerte.
Un placer.
Gracias. Vamos a decir tu trayectoria, vamos a volver un par de
gracias. ¿Dónde anda?
¿Qué ha hecho?
Yeah, mantente en comunicación. No, o te vamos a estar siguiendo por ahí.
Claro, nosotros. Cuando esté en Westchester, llámame para tomar un cafecito.
Ahí está.
Oye. Un cafecito al estilo Fico.
Ah. Muchísimas gracias.
Trayéndole flores. La vida es un jardín, las mujeres son sus flores de bellísimos colores y aromáticos olores, y dentro de ese jardín los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores, y mañana por la mañana llena tu casa de flores, porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Y dice el coro:
mañana por la mañana,
óyelo bien,
Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Mañana será bienvenida. Cielo, para que te caiga una bendición. ¡Así! ¡Ah,